Artes Prilidiano Pueyrredón. Trabajó como realizador escenógrafo en el Teatro Colón entre 1980 y 1991. En el 85 realizó numerosos viajes por Oriente, exponiendo en diversos museos y galerías de arte. Ha desarrollado una carrera basada en obras de contenido social y político que giran sobre la iconografía peronista casi en clave de liturgia, aunque con esbozos irónicos, como los murales de Eva Perón en el Ministerio de Obras Públicas en la calle 9 de Julio. No sé si los vio usted cuando fue por allá. En sus trabajos nada es literal y al mismo tiempo todo lo es. Bienvenido a Alegre Distopía, Daniel Santoro. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va, chicos?
Un genio. ¿Te puedo leer una frase que vi? Perdón, quería saludar, ¿no, Nelson?
No, sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
Hay una frase que estuve leyendo ahí en tu página, me encantó, ¿no? Es de Daniel Santana y dice: la primera aproximación al mundo peronista de Daniel Santoro debe pasar por reconocer algunos antecedentes de aquel territorio de la década que propició mitos, leyendas y habladurías, que luego de la caída del gobierno peronista han configurado un imaginario que, hoy por hoy, constituye un laberinto de lecturas con sus correspondientes interpretaciones. Desde el odio hasta el amor, pasando por todos los sentimientos imaginables, aquel peronismo sigue siendo objeto de injurias o exaltaciones. Me pareció excelente.
Sí, sí, eso es de Raúl Santana, un crítico de arte muy amigo mío también, que siempre me acompañó en las muestras con sus textos. Y es un gran poeta también.
Sí, buenísimo. Y eso me da pie para empezar con la entrevista, Daniel, si te parece. ¿Cómo es la relación que estableces entre estética, historia y política en tu arte?
Y bueno, es una relación siempre conflictiva, ¿no? La política, la estética, el arte son todas cosas que no encajan entre sí, siempre hay reclamos mutuos, siempre la política se siente deudora de alguna manera de las expresiones artísticas, y entonces cada uno tiene sus reclamos, podríamos decir, histéricos, ¿no? Para hacerle el arte tiene también sus reclamos para hacerle a la política, se siente vulnerada muchas veces el arte por los reclamos que la política le hace, ¿no? O sea, eso tuvo su punto máximo digamos, se vio crudamente en la época del realismo socialista, ¿no? Cuando la política le imponía al arte un deber ser, claro, del cual no podía escapar, ¿no? Así antes es. Fue la religión que lo hacía y le imponía al arte determinados cánones que después del barroco comenzaron a deslizarse, digamos, a un cierto territorio de mayor libertad. Entonces, siempre el arte está ahí, está asumiéndose como un deudor o como un propiciador, digamos. Hay un arte que sí, que se pliega a los reclamos de los tiempos, a los reclamos de la política, y entonces, bueno, hace celebratorio, ¿no?, de algunos hechos, y entonces, bueno, tenemos artistas por ahí que no se pueden expresar con todo la, digamos, con todo lo que tendrían para decir, porque se inhiben por un deber ser que la política le impone. O sea, eso es una historia también que va acompañando toda la historia del arte.
Claro.
David, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, fue, al mismo tiempo que fue un gran artista, también fue una víctima de las imposiciones del régimen, de Napoleón, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso siempre tiene ese inconveniente. O sea, a mí no me gusta el territorio de celebración. O sea, no soy un artista en ese sentido de celebrar los eventos políticos a través del arte. No creo que aporte mucho. Si bien está bien, es también un rubro, ¿no? E incluso también desde los parámetros de la izquierda, qué sé yo. Yo no pinto, nunca pinté el sujeto histórico en el sentido estricto, ¿no?, de la palabra, de pintar, por ejemplo, como sí lo hizo Carpani, ¿no? A través de esos personajes que pintaba él, pintaba el sujeto histórico revolucionario, el que iba a hacer la revolución, ¿no? Ese cuerpo corpulento de gimnasio, hoy en día lo veríamos casi como un chongo de gimnasio, ¿no? Uh-huh. Esos volúmenes desarrollados en esos pechos tremendos, expandidos, esos brazos gordos y musculosos. Es gracioso porque mi amiga María Moreno le decía eso. Eso más que un sujeto histórico es un chongo. Y es verdad, ¿no? O sea, esas son las cosas, imposturas que después, bueno, qué sé yo, o sea, se pintó en un momento y en otro momento se lo ve, aquel que se lo veía como un sujeto revolucionario 40 años atrás, ahora se lo ve como un chongo de gimnasio. Y pasa eso, el arte es así. O sea, así el arte es. No es que sea tenga una lectura dirigida en la que uno está garantizado, que siempre se va a ver un sujeto histórico revolucionario. No tenés ninguna garantía. O sea, si hay algo en el arte es que no hay garantía, ¿no? Bien. En la lectura, en la interpretación, en la caducidad incluso. Un arte que se festejaba en un momento desaparece en otro. O sea, que es un territorio de combate también. O sea, la pelea sigue más allá de la obra. Y entonces esa falta de garantía es la parte poética que tiene el arte, la apertura poética, que no sabes, siempre estás trabajando en el vacío. Y lo que trasciende, trasciende porque el tiempo le hace las pruebas necesarias, como se las hace al oro, ¿no? Cuando vamos a un joyero le tira ácido y muchas obras no resisten el ácido de la historia y se corroden y desaparecen. Y en cambio otras que son oro real y resisten todas los juicios de la historia, todo, y la trasciende. Hay mucho arte cristiano que uno despreciaría de por sí, y sin embargo son las grandes obras de la historia del arte. El cristianismo es un gran productor de obras de arte, mucho más incluso que la izquierda, ¿no? Que lo que pudo producir la izquierda, que no fue tanto. Entonces, todas esas cosas son polémicas, digamos, y lo digo precisamente para ser polémico, ¿no? O sea, no hay garantías, no sabemos qué va a quedar, digamos. Tiramos botellas al mar cuando hacemos obra, y algunas llegan, otras no llegan, la mayoría no llegan, más bien son como las tortuguitas, ¿viste? Sí. Salen miles y miles de los huevos y llegan 7 u 8 a ser grandes. Bueno, con las obras de arte pasa algo muy parecido, ¿no? Bien. Todas las demás mueren, se la comen los pelicanos,
claro.
las pisan en la ruta, ¿viste?
Sí, me quedó la frase esta de que el cristianismo fue o es, no sé, un gran productor de arte. Porque claro. Vos sabés que hay una crítica que se llama Claudia Schilman, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Entre la pluma y el fusil, y básicamente en ese libro ella dice que la izquierda se quedó con la beta artística de las sociedades, digamos, y la derecha, bueno, ya sabemos, pero ella rescata esta cuestión. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? El arte, además de esto, ¿no? Digo, el arte como que siempre tiene que ser vanguardista, comprometido socialmente, por ahí va mi pregunta.
No, bueno, hubo una época en que sí, que era una cosa, algo indispensable, ¿no? La condición de vanguardia, de ruptura, de romper con los cánones anteriores, y toda esa cosa fue una especie de gesto necesario durante el siglo XX, durante la primera y parte de la segunda mitad del siglo XX. Después se llegó a la transvanguardia, a lo poshistórico sería, algo así. Uh-huh. Digamos, hay muchas teorías en ese sentido donde ya se terminó todo eso, se juntaron todo, digamos, se puede juntar en una obra. O sea, hoy en día una obra puede dar cuenta de todas las vanguardias y de lo clásico sin ningún pudor, digamos. En una misma obra conviven distintos estilos, se volvió como ahistórico, ¿no? Ya no podemos decir, bueno, esta obra es de la década del 50 porque es más o menos surrealista, porque tiene restos del cubismo, y ya no es así. Ahora todas las obras tienen todo en cualquier momento, es un poco como lo que se puede ver en internet, ¿no? Que uno puede, que es como un Aleph que nos relaciona, sí, con todos los tiempos, con todas las cosas. Bueno, el arte tiene algo de eso, da cuenta de todo, los estilos, de todos los aprendizajes. O sea, se perdió un poco la ingenuidad de dejar atrás algo, o sea, nada queda atrás, está todo alrededor. O sea, no hay una avanzada, por eso no hay una vanguardia. Y de ahí también el tema de las vanguardias políticas. No, tampoco hay, hoy en día podemos hablar de una vanguardia política. Por ahí nosotros, los peronistas, nos encontramos en posiciones más conservadoras y los que antes eran la derecha, la conservadora, se encuentran en posiciones más revolucionarias. Por ahí ellos hablan con más desenfado de la revolución que nosotros. Y todas esas son las paradojas de este momento, ¿no? En que se ha movido el piso de las certezas de una manera muy particular, se sigue moviendo. Entonces estamos en la máquina de paradojar, digamos, o sea, la máquina de construir paradojas, todo es paradojal, ¿no? Esta posición de las derechas que se hacen las revolucionarias, que pueden hablar de revolución con el desenfado con el cual nosotros ya no hablaríamos tan fácilmente. Y nosotros queremos conservar cosas, logros, o sea, tenemos posiciones conservadoras, queremos conservar la justicia social, algo de la justicia social, algo de humanizar el capital, y todas esas son posiciones conservadoras del viejo peronismo, ¿no? Claro. Y ellos quieren destruirlo con maneras revolucionarias para ellas, ¿no? Mm. O sea, son la vieja, lo que antes era lo viejo, lo conservador, ahora reaparece en forma, casi te diría freudianamente, en forma fantasmal, reaparece como una revolución obscena, ¿no? O sea, eso son todas las paradojas del tiempo, de este tiempo que nos toca vivir. O sea, justamente, antes nosotros despreciábamos un poco la vida, o sea, jugábamos con la revolución, con el Che Guevara, o sea, nos jugábamos, ¿no? Y moría gente, y bueno, y lo hacíamos por la revolución. Ahora ellos están dispuestos a que mueran gente. Y nosotros estamos con los barbijos tratando de que no muera gente. O sea, todo eso son paradojas históricas.
Claro. Bien, Daniel, ¿y en qué artistas verías hoy el sentido político de esta época? Nos estamos saliendo de las preguntas, pero bueno.
Está buenísimo.
¿En qué artistas verías el sentido político de esta época?
No sé. La verdad que estamos muy encima de las cosas. Claro. Tengo perspectivas, ¿viste? No hay todavía algo que se desencadene como una... Creo que el arte no da respuestas, me parece eso. Hay todos, estamos picoteando ahí alrededor del tema, viendo, sin distancia, ¿viste? Claro. Entonces no hay, no existe el artista que dé cuenta de eso. Es más, ya no hay el artista, ¿viste? Como Picasso, el genio, no está más. Eso, hay un montón de artistas, una cantidad que no se sabe bien hacia dónde. Y está muy metido todo en la lógica del consumo, ¿no? Se promocionan artistas, cada 10 años se renueva todo el stock, ¿viste? Y hay nuevos artistas, la necesidad, la cantidad de bienales que hay, una tras otra, entonces se necesita renovar el stock de artistas. Y entonces pasa, antes Picasso pasó por encima de medio siglo, ¿viste? Sin problema. Matisse, todos eran los artistas del siglo XX. Hoy no hay artistas del siglo XXI. Había a principios del 2000, en el 2010, en el 2020, hay todos otros totalmente distintos. Y no hay grandes... Porque no hay grandes paradigmas, ¿no? Claro. O sea, el arte ya no tiene los grandes paradigmas que fundaban las vanguardias. O sea, wow, se inventa el cubismo, ¿viste? Entonces ahí está, Braque y Picasso todo el tiempo, porque nada menos que... Y todos van detrás del cubismo. Bueno, eso ya no existe más.
Claro.
Nadie va detrás de nada, digamos. Eso sería el problema, ¿no?
Así es. Daniel, un ícono peronista que por ahí no todos conocen es el proyecto Trunco por la Revolución Libertadora, ¿no? Del Monumento al Descamisado, que terminó, bueno, en unas partes descabezado, ¿no? Y tirado justamente al Riachuelo, que vuelve a marcar justamente como un límite, ¿no? Uh-huh. Un proyecto faraónico que tenía que iba a ser un descamisado 45 metros más alto que la Estatua de la Libertad y una base más grande que el Luna Park, y que iba a estar justamente en la zona donde está hoy la televisión pública, que bueno, el viejo ATC, en el centro mismo de la Ciudad Blanca, ¿no? ¿Cómo iba a ser la representación? Esa representación que iba a ser el peronismo de ese trabajador, y cuál es la representación que hace de estos tiempos.
Mirá, no hay, o sea, en estos tiempos no hay.
Claro, no hay.
El trabajador desapareció, ya no está más, no existe más como paradigma. O sea, el obrero, existe el Partido Obrero, que es como un fósil, ¿viste? digamos, un resto fósil, sí, que sí. Dice Partido Obrero, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí. Que no sé qué es. O sea, los obreros son de clase media y votan a Macri en general. Me refiero, conozco mucho, ¿no? El obrero del tabaco, por ejemplo, obrero de la fábrica de coche, que ganan bárbaro y son de clase media. Es muy loco toda esa situación. En realidad son los desplazados, ¿viste? Los que forman más los partidos de izquierda. Incluso nosotros nos nutrimos de eso, de clase media baja, que no califican mucho, ¿viste? Bueno, hay obreros de la construcción, por supuesto, estoy siendo muy muy irónico, pero digamos que no es la situación del obrero, ¿viste? Es que del trabajador, no sé qué es eso. O sea, hoy en día no sé qué es un pibe que trabaja en su casa desde la computadora, será, qué sé yo, no tiene claro. Un cuerpo, la necesidad de un cuerpo para poner a trabajar, no existe más ese cuerpo. O sea que no hay corporalidad, no hay representación tampoco, no hay imagen. ¿Qué sería un obrero? Uno de los pibes que andan con bicicleta, con la caja atrás en la espalda, ¿viste?
Claro.
No sé, es raro, no tiene mucha sustancia. Entonces, bueno, toda esa disolución hace que no haya una posibilidad de representarlo también.
¿Y en el peronismo cómo ibas?
Y la representación de aquel descamisado era otra cosa, ¿viste? Ya tenía una ambición de presentarse como el sujeto de la revolución peronista. O sea, las cosas cambiaron y acá estábamos presentes, era un desafío para los barcos que llegaba, porque iba a dominar el puerto en realidad.
Claro.
Y al mismo tiempo le daba la espalda a todo ese sector de la sociedad, de la ciudad blanca oligárquica, porque en ese barrio estaba instalado, ¿no? Entonces era una linda metáfora y una linda provocación en ese sentido.
Sí, sí.
Y estaba bien, es un monumento que en vez de, digamos, en diálogo con la Estatua de la Libertad, que era con el cual competía, ¿no? La libertad es abstracta, digamos, y no tiene un compromiso social. Este es un obrero que también viene por su libertad, ¿viste? Pero claro. La libertad encarnada en un tipo, en un laburante.
Claro.
O sea, estaba bueno, como idea está buenísima,
¿viste? Pero es un trabajador por ahí, perdóname que te corte, Daniel, que no estaba trabajando, ¿no? Era un tipo claro. que está mirando a ver qué puedo hacer.
Claro, no, está como en guardia, ¿viste? Está bien, porque estaba recibiendo a la gente que venían de los barcos y está en guardia y no tiene que demostrar que labura. O sea, no tiene que hacer la pantomima de decir, mirá cómo estoy trabajando, como se representaban los primeros de mayo soviéticos y demás, el tipo laburando, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos, si sos trabajador, trabajá, ¿no? ¿Viste? Soy trabajador y tengo una vida, está diciendo el tipo.
Sí.
¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que yo solamente soy una máquina de trabajar? Porque eso parecería ser el reclamo. Y también en el New Deal en norteamericano, el trabajador se representa trabajando. Como que ya está marcado por el oficio, ¿viste? Por su necesidad vital. Y sin embargo tiene una vida. Entonces la representación en el peronismo, y esta es la gran diferencia, por eso el peronismo creo que va a ser la salvación de la humanidad. Yo estoy convencido de eso y cada vez más, que el mundo va hacia el peronismo. Chile en estos momentos no sabe qué pide, pero en realidad pide peronismo.
Claro.
Cuando todos los quilombos de Chile es porque no tienen no tienen el significante peronismo en la boca.
¿Viste? Hay un vacío.
No saben pedir lo que están pidiendo, que es dignidad, que es por eso llaman la Plaza de la Dignidad, ¿viste? Y eso se llama peronismo. O sea, tengo una vida, el peronismo dice eso, mira, se labura todo, vamos a laburar lo menos posible y vamos a tener la mejor vida posible, fruto de que tenemos trabajo. Ahora, mi vida no es el trabajo. Hacia eso va toda la humanidad completa. Eso se llama humanizar el capital.
Como dice Saborido, me hace acordar una frase de Saborido que dice, el mundo evoluciona y tiende a ser peronista.
Claro, exacto, sí, sí. Sin duda, tenemos representantes como el Papa que están en esa tesitura, ¿no? Que tampoco lo puede decir, pero digamos, él es peronista y conoce muy bien y está hablando permanentemente de eso. O sea, el nuevo reclamo de la humanidad va a ser eso, aflojen muchachos, no es hacer guita, la cosa no es la codicia. La cosa es el reparto de la riqueza y ir más tranquilos, ¿viste?
Así es.
Moderar la codicia sería el único, digamos, el elemento central, el reclamo central del peronismo.
Bien.
Paren un cachito, loco, paren de acumular, ¿no? No es necesario tanto. Y entonces ahí se cumpliría la máxima de Gandhi, ¿no? Que decía, el mundo da para todos, pero no da para la codicia de todos.
Así es.
Entonces, con ese sencillo cambio cambiaría absolutamente el mundo y todos seríamos felices y todos tendríamos una vida y todos trabajaríamos lo necesario y nadie tiene que demostrar, ay, mira cómo me inmolo trabajando, ¿no?
Claro. Daniel, dos últimas, ¿no? En tus textos y entrevistas decís que dos cosas, ¿no? Que me las anoté como frase, me parecieron excelentes, ¿no? Dice, el peronismo lo que hace es democratizar el goce capitalista y es felicidad porque atiende al deseo. ¿Querés desarrollar más estas ideas?
Sí, mira, es muy sencillo. Eso está un poco sacado de algunas teorías de Lacan, que siempre son muy controversiales, porque el goce es un problema que ningún lacaniano se pondría de acuerdo con otro lacaniano sobre sí. lo que está hablando, pero digamos que hay una forma de goce que tiene que ver con el que tiene que ver con la muerte y tiene que ver con la vida. Tiene las dos caras, se goza y se muere, o sea, hay un goce mortal, hay un goce que uno no puede parar, por ejemplo, gozo de la comida, como y me muero comiendo, ¿viste? Ese es el problema del goce, cómo parás el goce. El goce siempre reclama más, ¿no? Nunca hay poco goce, siempre uno necesita gozar, o sea, como se goza sexualmente, no hay un poquito, se goza y punto, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos. Y el otro es el gozoso, ¿no? El que tiene que ver con gozar de la vida, ¿no? Que también es una forma, también se goza de la vida, ¿por qué? Porque se necesita gozar de la vida, porque se va a morir. O sea, siempre está la muerte en la perspectiva del goce. Entonces, esa es la condición. Entonces, la vida, el momento vital, es un momento también de goce vital. Claro. Entonces, el peronismo, ahí donde reclama esto que decía anteriormente, ¿viste? Una cierta democratización. Vamos a gozar todos, ¿no? De esta vida poca vida en realidad que tenemos, de esta perspectiva oscura que siempre tenemos hacia adelante, bueno, en este momento vamos a gozar todo. Ese es el reclamo humanista, digamos, humanizar el capital quiere decir eso. O sea, yo no me voy a morir sin gozar porque voy a trabajar todo el día, digamos, claro. Ese sería el reclamo
básico. Y es lo que no se banca la oligarquía, ¿no?
Claro,
porque siempre quiere tener
al... negros que querían, que se pensaban, que podían claro. esto, que podían lo otro, sí, eso es lo que dice el peronismo, podemos esto, podemos lo otro y podemos mucho más también.
Así
y
es.
Eso es lo que vamos a tratar de emparejar. Entonces no hay una vida para unos de clase A y una vida de clase B para otros, no es verdad eso. Tampoco hay una vida comunista, cada uno tendrá lo suyo, cada uno tiene sus habilidades. O sea, la meritocracia en el peronismo se practica real, o sea, eso es lo que inventa Eva Perón. Inventarle un destino a los chicos pobres, inventarle un destino de ricos, a los más pobres. O sea, la ciudad infantil lo que hacía era redistribuir los destinos, nada menos. No solo los bienes, sino los destinos. Entonces, esa redistribución de destinos hacía que todos pudieran salir del mismo lugar. Claro. Gozar de las mismas cosas los chicos más pobres que de los chicos que gozaban los chicos ricos. Y en ese sentido, se vestían en Gatti Chávez, en Jaro, los más pobres, ¿eh?
Sí, sí.
Tenían cortinas de igual suizo, igual que en un palacete de Barrio Norte.
Claro.
Es decir, ese goce repartido democráticamente hacía que los méritos después fueran personales de cada uno y no por una herencia, porque heredé las empresas de papá, entonces yo tengo un destino clase A y el otro que no pudo heredar nada, no pudo ni estudiar en la primaria. Entonces, todos iguales, entonces desde ese punto de partida hay meritocracia, claro que sí, cada uno hará su vida como puede y por sus habilidades irá más lejos que otro. Pero de movida el punto de partida es para todos igual.
Bien.
Ese sería la base, digamos, de sobre la cual se asienta la lógica del peronismo, que tiene que ver con una lógica cristiana, por otro lado, ¿no?
Por supuesto.
Pero bueno, esa sería un poco la cuestión para hablar muy en extenso, estoy haciendo una síntesis sí. muy cruda, pero...
Daniel, me quedaría hablando 3 horas con vos, sos un genio, ¿cómo? Te admiro muchísimo, te voy a pedir un favor, si no le podés mandar un saludo a la novia de un amigo que es tu admiradora también, que hoy está cumpliendo años, que se llama La Negra, le decimos, así que le podés mandar un saludo.
Bueno, para La Negra un abrazo muy grande, ¿eh? Que pasen bien en su cumpleaños.
Bueno, y si querés, antes de cortar, nos gustaría que nos digas tus redes donde la gente puede ver tu arte.
Sí, bueno, mirá, Instagram es lo que más manejo, porque en realidad lo hace mi hija, porque yo no tengo nada de... Y en Instagram pueden ver muchas cosas que subo.
Daniel Santoro, ¿no? Daniel Santoro Oficial. Bien.
Y, y después hay un canal que tiene mi hijo Luciano, se llama Luciano Santoro, y ahí hay muchos videos, cosas, está todo el proyecto Aluvión, que es un lindo proyecto es una miniserie sobre los lugares oscuros del peronismo, en ficciones, está la mucama, el parqué, la mucama peronista caníbal, los bombardeos de Plaza de Mayo, todas las cosas oscuras que produjo, que le hicieron al peronismo, están todas ahí, las manos de Perón. Así que lo pueden ver, es interesante.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu generosidad y tu buena onda. Siempre tenés con nosotros. Un abrazo enorme y saludos desde acá de Radio Nacional.
Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Nacional. En todo el país, la radio pública.
Nacional Noticias.